Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, bienvenidos, un gusto reencontrarnos desde Montevideo. Los saludan Alejandra Patrón y Federico Giurkovic.
Es un gusto recibirlos, ya está con nosotros Cecilia Osorio. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Les cuento que hoy vamos a hablar sobre Caja de Herramientas, la primera guía audiovisual web feminista de Argentina.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Bueno, vamos a ver algunas cifras. Por ejemplo, en Argentina las mujeres son el 50% del total de estudiantes universitarios y llegan a representar el 60% de quienes se gradúan. Sin embargo, a la hora de alcanzar un empleo, ganan un 24% menos que los hombres, una disparidad que en América Latina alcanza el 15%. Pero la brecha salarial no es lo único que evidencia esta diferencia. En este país, hasta hace pocos días, y lo hemos tratado en diferentes espacios de Sputnik, vimos como el proyecto de ley para la despenalización del aborto no alcanzaba su aprobación en el Senado, pese al accionar de miles de mujeres, la reconocida Marea Verde, que copó las calles para exigir este derecho. Todavía entonces falta mucho por hacer, y este es un poco el objetivo de lo que vamos a conocer hoy, Caja de Herramientas, una guía audiovisual que cuenta con contenidos educativos en los que se trata de alertar sobre prácticas que dan muestra de la desigualdad entre hombres y mujeres y que todavía es necesario desterrar.
Bien, Cecilia, lo acabas de decir de alguna manera, pero ¿hacia dónde apunta esta guía?
Bueno, está enfocada a un público general, pero principalmente a un público joven. La idea del proyecto es dar herramientas, como lo dice su nombre, a personas que están interesadas en la temática. El programa cuenta con la producción de la Universidad General Sarmiento y la Universidad Nacional de José C. Paz. Se estrenó en YouTube el 5 de julio y desde entonces todos los jueves se emite un capítulo.
Por lo general, ¿quién lava los platos en tu casa? ¿Quién plancha la ropa? ¿Quién barre el piso? ¿Una mujer o un varón? Una mujer, ¿no? Esto no es casual, porque los varones dedican la mayoría de su tiempo a los trabajos pagos, mientras que nosotras, las mujeres, además de salir a trabajar, tenemos que ocuparnos de las tareas domésticas, como por ejemplo limpiar el baño, lustrar muebles, hacer las compras, cocinar, lavar ropa.
¿De cuántos programas estamos hablando?
En total son 32 programas. Algo interesante es que cada capítulo dura 6 minutos y los contenidos, si bien se hacen seriamente, están apelando al humor.
Ágil y divertido, digamos, para tratar temas que si uno los aísla son duros, son profundos y son a veces muy tristes de alguna manera.
Sí, la idea es que también se puedan compartir a través de internet, por eso es que duran solamente 6 minutos. Pero para conocer más de esta guía audiovisual, conversamos con Agustina Paz Frontera, quien conduce el ciclo. Agustina es periodista, codirectora de LATFEM, un medio de comunicación feminista argentino, y también integrante del colectivo Ni Una Menos de este país. Ella nos habló sobre cómo surgió esta caja de herramientas.
El proyecto de Caja de Herramientas, en el cual yo soy la conductora, nace en un contexto de una Argentina que hace un par de años que viene con un movimiento feminista muy robusto, muy fuerte, con una capacidad de articular en las calles y como actor o actriz política determinante dentro de la política nacional. Porque, bueno, como de una necesidad que se notó desde el feminismo de hacer un producto comunicacional que llegue sobre todo a las chicas y a los chicos más jóvenes y que les permita argumentar desde el feminismo, digamos, tener un ejercicio básico de reflexión con herramientas que da la teoría de género y el activismo feminista. Así surge Caja de Herramientas, que es un producto audiovisual con un formato que es muy pensado para la rápida viralización, que circule, con un lenguaje juvenil, y surge con el aval pensado desde, que esto es muy interesante, dos universidades públicas del conurbano bonaerense, con la intención de que ese producto circule sobre todo entre la población de esa comunidad, es decir, de los barrios del conurbano, que bueno, que tienen, es un tipo de población muy diferente al de, por ejemplo, las capitales de provincias o la capital federal.
Con ella conversamos también sobre los temas que se eligieron para integrar los 32 programas del ciclo y cuál fue el criterio que primó.
A ver.
Se hizo una selección de 32 temas, de una lista mucho más grande. Se seleccionaron los temas desde la producción general del programa, que es de Cintia Castoriano, que es una activista feminista muy activa en Twitter y que participa de una cooperativa de trabajo feminista que se llama Manifiesta, y miembros del colectivo Ni Una Menos. Yo soy parte de Ni Una Menos y dos compañeras mías estuvieron en la selección de esos temas. Una de ellas es María Pía López y otra es María Frente Alcaraz, que es guionista también de la parte más informativa. Bueno, y se eligieron los temas, digamos, que nosotras notamos que hay más urgencia por desentrañar y por hablar sin pelos en la lengua. Y aclarar algunas cosas que por ahí son del sentido común y que por ahí de las activistas las tenemos muy incorporadas, pero a la hora de explicar, por ejemplo, ¿qué es el patriarcado? Bueno, no es tan sencillo explicar qué es el patriarcado con pocas palabras, que te entiende todo el mundo. Bueno, ese ejercicio también fue muy interesante, de traducir a un léxico y un lenguaje comprensible, y ahí te das cuenta que cuando vos intentás explicar algo, lo entendiste si lográs explicarlo de una manera sencilla, ¿no? Y eso fue un desafío para nosotras también. Bueno, explicar qué es el patriarcado, la historia del feminismo, qué son los femicidios, qué es el lesbodio. Bueno, un montón de conceptos, la brecha salarial, un montón de conceptos que por ahí las feministas tenemos más incorporadas y bueno, que es necesario que se comprendan.
Bueno, y hablaron sobre esto que decíamos hace un ratito, Cecilia, el humor relacionado a estos temas. ¿Cómo lo hacen?
Decíamos que la idea es tratar obviamente temas que son serios, pero de una forma atractiva que permita además que las personas puedan compartir y viralizar estos contenidos a través de Internet.
Se recurrió al humor porque, bueno, esto que estábamos hablando de la necesidad de llegar a nuevos públicos y de que se comparta, y aparte quebrar un poco también con la solemnidad con la que se suele hablar de estos temas siempre, ¿no? Apelar a la construcción de otro tipo de lengua feminista que no tenga que ver solamente con la denuncia o solamente con el discurso desde la tristeza y desde la rabia, sino también poder dar cuenta de lo que estamos diciendo, lo que estamos criticando desde el lenguaje del humor. Y eso abrió muchísimas puertas porque permite jugar mucho más y poner en escena las situaciones en las cuales el patriarcado cumple su función de una manera más gráfica, ilustrar esas situaciones para que se pueda entender y lograr empatía con quien lo está mirando.
Cecilia, la idea también es que se convierta en un material pedagógico para los centros educativos. ¿Hay posibilidades de esto?
Sí, Agustina nos contaba que, bueno, es un área en la que existe un déficit de información, por lo que la idea es que se utilice en espacios educativos. Actualmente, ella nos decía que está circulando en centros comunitarios y también en aulas de colegios primarios y secundarios.
Que funcionen como un material pedagógico y didáctico para las docentes y los docentes que se encuentren en situación de explicar algunos temas de la agenda del feminismo o de la educación sexual. Y en esto había un vacío terrible, porque las docentes y los docentes se encontraban con materiales hechos en general en otra época o con un léxico muy muy cerrado al cual las jóvenes y los jóvenes no podían acceder. Y así que está circulando en espacios comunitarios, en colegios, en clubes, circula por WhatsApp entre docentes, y en la web, más allá del público general, está funcionando bastante bien, tiene muchos likes y eso. Y así que el objetivo me parece que está empezando a cumplirse, que era esto de que, bueno, circule más el feminismo y que se pueda comprender mejor de lo que estamos hablando. Me parece que el tono de Caja de Herramientas, e incluso que tenga humor, ayuda a que el mensaje entre de una manera mucho más suave, ¿no? Que si vamos con un panfleto muy estructurado y con un léxico muy cerrado. Parece que es como un caballo de Troya también, o una yegua de Troya, como dice una compañera de acá.
Por último, también hablamos de la nueva aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de cómo en esto se ve también cómo hay un público más grande en el cual la mentalidad conservadora todavía persiste.
Creo que tendría que haber un Caja de Herramientas para gente de más de 60 años. Eso es lo que me parece. Que la calle y sobre todo las juventudes han cambiado, están convencidas. Y hay un terrible desfasaje entre las convicciones y la idea del mundo que tienen ellas y ellos. Hablo de las chicas y chicos de menos de 20 años y lo que pasa dentro del Senado o del Congreso Nacional. Me parece que de alguna manera lo que pasó acá es que se despenalizó socialmente el aborto, la interrupción del embarazo, pero el guante no fue recogido por el Congreso, porque el Congreso está poblado por gente de otras generaciones, que tiene otros valores, que no tiene apertura a cambiar de pensamiento, a poner en crisis su forma de vida, y las chicas y los chicos sí. Eso pasó, me parece que sí, falta mucho en ese sentido, que habría que hacer un caja de herramientas para mazos de 60 años que trabajan de senadores. Sería otro tipo de humor, otro formato, ¿no? No lo digo en chiste, pero me parece que un poco es eso. Falta mucho, pero porque todavía no hubo un recambio generacional en la política que pueda dar cuenta de este movimiento enorme que es el feminismo a nivel latinoamericano.
Hasta aquí compartíamos la entrevista con Agustina Paz Frontera, periodista, codirectora de la FEM e integrante del colectivo argentino Ni Una Menos. Para quienes estén interesados en conocer los contenidos de Caja de Herramientas, lo pueden hacer ingresando al sitio www.cajaderramientas.com.ar y también los contenidos están accesibles en los canales de YouTube de la Universidad General Sarmiento, la pueden buscar como UNITV, o en el canal de la Universidad Nacional de José C. Paz, que la pueden buscar como UNPAS.
Muchas gracias, Cecilia.
A ustedes.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y cuando empieza esta música me pongo contento porque llega Karen Todorov y nos trae todas las novedades, en este caso las primeras de la semana en las redes sociales. ¿Cómo estás, Karen?
¿Cómo andan? Buen lunes para los dos.
Igualmente para ti.
Muchas gracias.
Empezamos con nuestra selección.
Twitter.
Una de las voces más reconocidas de la historia del soul, Aretha Franklin, se encuentra grave, según reportan medios de prensa.
Una de las mejores versiones de Summertime, por ejemplo, entre tantas cosas.
Una de ellas. Sí.
Qué lindo, me encanta la voz de Aretha. La artista de 76 años y ganadora de 18 Grammys se encuentra en Detroit, rodeada por su familia, que ha pedido privacidad en estos momentos, según informa Daily Mail. La cantante fue diagnosticada con cáncer en 2010 y se ha mantenido luchando por su vida durante los últimos años, en los cuales no ha dejado la música. Su última presentación en público fue en noviembre de 2017 en Nueva York.
Instagram.
Durante un recital en la Feria Nacional de Durango, en México, el cantante de Bailando, o sea,
Enrique Iglesias.
Muy bien, Alejandra, pero acá andan volando. Le dio un abrazo a su corista, sí. Celia Chávez, pero de improviso le levantó la pollera y la manoseó.
Y no se lo han perdonado,
pero
Le han caído con todo.
La escena se dio mientras cantaba su sencillo Loco, que creó junto a Romeo Santos.
El rey de la bachata.
Así es. Había casi 30.000 personas presenciando el momento. Como no podía ser de otra manera, el video llegó a las redes en un abrir y cerrar de ojos. Y al español le llovieron las críticas y los insultos, porque hubo mucha gente que no le gustó esto.
No, y claro.
Más en estos momentos, ¿no? De tanta reivindicación. Sin embargo, el show de Enrique Iglesias no terminó allí.
Dos platos.
Al finalizar el concierto, se acercó a una admiradora que se encontraba entre el público y que le pidió su autógrafo. Y le partió literalmente la boca con un beso.
¿Literalmente?
Literalmente.
¿La hizo sangrar?
Desacatado.
Como si estuviera orgulloso por lo ocurrido, la escena fue compartida por el propio artista en su cuenta de Instagram. Gracias, Durango, por todo vuestro cariño.
Saludos a Ana Kournikova, debe estar contentísima.
Escribió junto al video. Muchos internautas, además de repudiar el hecho, se quejaron también por la pobreza del recital y lo acusaron de hacer playback durante varios momentos.
Sí, no es la primera vez que esto pasa, ¿no?
En el ojo de la tormenta, el señor.
YouTube.
Un hombre fue punto de burla en YouTube al protagonizar una graciosa caída.
Siempre son graciosas las caídas, ¿eh? Qué manera de reírse uno cuando ve al otro. Claro, cuando le toca a uno es distinto.
Esta más, porque él intentó demostrar a sus familiares lo bueno que era para ser clavados.
No le puedo creer.
En una piscina instalada en su vivienda, hasta que una situación vergonzosa sucedió en ese momento. Las imágenes muestran a este hombre intentando lanzarse de clavado a una piscina que de plástico, ¿no? Una las comunes.
Sí, esas que tenemos todos en el fondo.
Que patina, ¿no? Sí, si no viene corriendo también. Carrerita.
Como no contaba con un trampolín que hizo el hombre, se las ingenió y usó una silla de plástico que estaba a su alcance. Ah, ¿vieron esas blancas?
Ya es. Bueno. Ya estamos viendo lo que va a suceder en cualquier momento, ¿no?
Ya nos entramos
a reír. Elementos nos van indicando.
El problema es que no pensó que el material de la silla le jugaría una mala pasada al no poder soportar el peso del hombre. Y se rompió, ¿no?
Sí.
El hombre se desplomó al suelo rompiendo la silla de plástico antes de ingresar a la piscina. Su novia, al ver la escena, lanzó unas carcajadas que rápidamente contagiaron a los miles de usuarios que encontraron el audiovisual en YouTube. Y bueno, el material fue subido por su novia.
Y sí.
Su ex.
Sí, sí. Ahora ya pasó a ser ex, totalmente.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
El conocido cantante puertorriqueño y productor discográfico Daddy Yankee ha sido víctima de un robo de película. A la estrella del reggaetón mundial le robaron diamantes y una gruesa cadena de oro por un valor aproximado de 2 millones de euros. El incidente ocurrió en el Hotel Meliá, Valencia, ubicado en esa ciudad española. Al volver a su habitación, Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre original del artista,
¿sí?,
se percató que le faltaban las joyas y $2,500 en efectivo. De inmediato bajó a la recepción y alertó a la policía. Después de revisar las cámaras de seguridad, los oficiales descubrieron que el ladrón se había hecho pasar por el cantante y había pedido a los empleados que le abrieran la puerta y la caja fuerte de la habitación. O sea, se había vestido todo igual a Daddy Yankee.
No usó violencia, digamos.
Agarró las cadenas,
la
dos cadenitas encima y se llevó 2 millones de euros.
Ahora las autoridades están interrogando a todos los implicados y testigos para identificar al impostor. Por el momento no se conoce su identidad. ¿Recuerdan que le pasó lo mismo en Rusia a Maluma?
A Maluma, exacto.
Ahora yo digo, ¿qué necesidad estos cantantes de andar derrochando y andar ostentando por tantas partes del mundo?
Y es parte del personaje que han creado, ¿no?
Sí, realmente. Y bueno, los roban igual que a todos.
Muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.